En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, sé bienvenido a este tiempo de radio en el que he dejado atrás el ciclo festivo de la Navidad con la fiesta del bautismo del Señor el pasado domingo. Vamos afrontando el tiempo ordinario, eso sí, sin olvidar el siguiente tiempo fuerte, el de Cuaresma, que aún por llegar tiene ya trazas que van dibujándose en el mismo escenario de la pandemia y con consecuencias propias de ese virus que nos viene acompañando. Nosotros hoy te proponemos ir pensando en esa Cuaresma y la Semana Santa que nos llega, en la diatriba de si hay unas procesiones en la calle, pero sobre todo en la profundización en todo aquello que vamos a poder hacer en los templos en el caso de que no podamos disfrutar de la piedad popular allá donde, llegada la primavera, pide el cuerpo y pide el espíritu en las calles, generalizando un tono que tan bueno resulta para la preparación de la Pascua. Por ello, vamos a conversar con el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías de la diócesis de Asidonia Jerez, que aún no ha resuelto si suspende o no las cofradías en la calle la próxima Semana Santa. Saludos de Gabriel Álvarez, sé bienvenido. Joaquín Perea, bienvenido. Estamos con el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías para hablar de hermandades, para hablar del compromiso de ese laicado tan especial. Y en este momento en el que, como bien sabes, Joaquín, por nuestra tierra, menos carnavalera que otras, se dice que cuando Baltasar se ha recogido, ya estamos pensando en cofradías, también en la órbita eclesial, pues es menester ir preparando cosas, máxime en la situación sanitaria en la que estamos, en la que ya arzobispados como el de Sevilla o Granada han salido al paso tomando decisiones sobre la suspensión de cofradías en la calle, y más recientemente también el obispado de Cádiz-Ceuta. ¿Cuál es la situación en Asidonia Jerez?
Estamos esperando un poco cómo va desarrollándose todo el problema del coronavirus. Sí sabemos, es decir, porque esto es una cosa que hay que ser consciente, que volveremos tiempo en volver a ver procesiones en la calle como las que teníamos acostumbradas hasta el año 19. En un tanto por ciento muy alto, sabemos que este año procesiones en la calle es muy difícil que haya, porque por desgracia el coronavirus no va retirándose, al revés. Esta semana hemos entrado en más restricciones, y yo siempre digo que yo no dudo nunca de las hermandades, porque yo creo que si las hermandades, decimos, pueden salir a la calle y ponerse en la calle con su cortejo, sería complicado sacar un paso como los que conocemos, donde tiene que ser una parihuela. Tú, una hermandad, le dice al director de cofradía: quiero que los hermanos me lo pongan a 2 metros unos de otros, y no hay ningún problema, van a ir a 2 metros. Y el problema es que todo el personal, todo el público que acude a ver nuestras estaciones de penitencia, pues quién es el que lo puede controlar, quién es el que puede decir quién puede venir, quién no puede venir, qué persona puede estar, quién es el que dice la separación que hay. Entonces nos encontramos con un problema ya también de orden público. De tal manera que la fecha en que estamos, nosotros siempre, cualquier procesión, cualquier cosa que se aprueba por parte de la diócesis, después tiene que llevarse, manda siempre al ayuntamiento, pero ahora es el ayuntamiento el que da permiso si puede salir un Rosario de la Aurora, un Vía Crucis, que se están negando el permiso precisamente, creo que por parte del ayuntamiento, por el miedo de la aglomeración que se puede dar. Entonces estamos un poco pendientes a ver cómo se va desarrollando todo esto. Sí es verdad que hay muchas hermandades que ya están preparando sus cultos, porque tenemos que trabajar de cara a programar, incluso con más fuerza, pues todo lo que es podríamos decir que dentro del reglamento interno todas las hermandades tienen puesto una serie de actos, una serie de cultos, pues incluso potenciarlo, pero en el interior del templo, y también teniendo en cuenta las medidas que nos están poniendo, porque desde el pasado lunes volvemos otra vez al 30% de ocupación de los templos. Pero sí es cierto que hay hermandades que ya nos están pidiendo permiso, no solamente de Jerez, porque hablamos de toda la diócesis, pues para realizar los cultos en templos que son mayores que donde están ellos. De hecho, aquí en Jerez, pues la Hermandad de la Coronación ya tiene permiso para realizar sus cultos en la parroquia de Las Viñas. Hay hermandades de Sanlúcar que también nos lo han pedido. Es decir, están buscando la fórmula de que puedan entrar el mayor número de hermanos en estas celebraciones. En los besapiés de Samán se están convirtiendo en otro tipo de acto, ¿no? Un acto en que las imágenes no van a estar a besamán, sino solamente a veneración, como se están haciendo. Bueno, pues todo eso las hermandades están trabajando y están viendo la fórmula de poder cambiar todo esto.
Claro.
Todas las decisiones en la calle, bueno, la fe es lo último que se pierde, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. Tenemos que tener fe en que... Pero yo de verdad entiendo que va a ser casi imposible que se pueda desarrollar tal como nosotros conocemos las procesiones en la calle.
Claro. Con toda la decisión no está tomada, ¿verdad? Mi pregunta es, estamos con administrador diocesano, en Cádiz Ceuta pues ha salido con la determinación Monseñor Rafael Zornoza. Sabemos que un administrador diocesano tiene, digamos, mermada la capacidad de tomar decisiones gordas, pero claro, aquí no podemos esperar a un nuevo obispo.
No, esta decisión sí la puede tomar.
Claro, eso imaginamos.
Hay decisiones que hay otras que no, pero esta, además es que con la ley en la mano hay veces que no podemos hacer nada más, estamos esperando a ver un poco cómo se va desarrollando todo, pero si es que además, es que ahora mismo aunque nosotros no diga, porque además yo creo que decir, bueno, ya no hay procesiones en la calle. Lo que está claro, que a fecha del día de hoy, lo que no creo que se vayan a montar, van a ser los palcos.
Claro.
Las carreras oficiales, montarlo, ¿para qué? Si no sabemos si va a poder haber después procesiones en la calle. Yo entiendo que los palcos, toda esa parte, toda esa parafernalia que hay en torno a las hermandades, pues eso puede verse mermado y puede verse... A lo mejor ya decir, señores, lo que son los palcos y la carrera oficial tal como la conocemos, este año no va a haberla. Por lo demás, habrá que esperar a ver qué se puede realizar y no es malo esperar un poco teniendo en cuenta esto que estamos diciendo.
Claro. Esa parafernalia es por otra parte, el soporte de los ingresos económicos de las hermandades. A lo mejor también, Joaquín, la crisis sanitaria viene a decirnos que esa cuestión económica hay que plantearla de otro modo.
Mira, yo llevo mucho tiempo diciendo que las hermandades lo que no falta nunca es la imaginación. A lo mejor durante un tiempo hay hermandades que se han acomodado a que con lo que entran con los palcos y las sillas pues tienen bastante para vivir, pero ha llegado una pandemia, las hermandades se han quedado sin ese dinero y tenemos que tener en cuenta que las hermandades han dado un paso al frente, han hecho un trabajo impresionante de ayuda a los más necesitados. Sabemos que de dinero está todo el mundo muy cortito y además no se pueden realizar actos en el cual se puede buscar, pero las hermandades están respondiendo. Lo que pasa es eso, que han tenido que sacar otras ideas, otras medidas, cada uno ha inventado como sea. Lo que sí es verdad es que las hermandades han respondido de una manera impresionante y gracias a las hermandades y a grupos que han surgido en torno a ellos, ese apoyo a personas mayores, a personas necesitadas, no solamente... La pandemia hay personas que han tenido falta de pan, sino que hay muchas personas que también han tenido falta y necesidad de que alguien llegue y le pregunte cómo están.
Compañía,
y
claro.
Le haga un ratito de compañía, porque también esa soledad es... solamente hablamos de necesidades económicas, pero también hay necesidades afectivas, necesidades de personas que no tienen con quién mirar, y las hermandades han respondido. Entonces, ya te digo que yo creo que las hermandades... se reinventan día a día y cuando nos encontramos con que la entrada de dinero por parte de que no tenemos las sillas ni nada, pues yo siempre he dicho que la imaginación al poder, y a partir de ahí pues se han inventado 20.000 cosas que está haciendo posible, que sí es verdad que las hermandades están en un grave problema, porque hay incluso hermanos que no han pagado, porque no pagaban las anualidades por la papeleta de sitio.
Despidos, ERTE, de todo eso.
No han pagado las ERTE, pero es que el problema está en que a partir de ahora la necesidad de la hermandad va a ser mayor, porque van a llegar ya los hermanos también con necesidades económicas, porque no hay para pagar una luz, porque no hay para pagar un piso, porque no hay para pagar... Y se acude a la hermandad, y la hermandad va a hacer frente en la medida que sea posible. Ahora, te voy a repetir, ninguna hermandad que yo conozca ha dado un paso atrás, sino que han ido adelante hacia adelante, bueno, pues a ver cómo continuamos, cómo salimos, y la verdad es que chapó por el trabajo. Yo siempre digo que las hermandades lo único que son ricos es en personas, es decir, yo hay muchas veces que dicen, hombre, dinero, y mira, dinero no tenemos, pero cuando tú te encuentras con un grupo de hermanos de distintas hermandades trabajando como voluntarios, pues tú dices, chapó.
Claro que sí.
Y personas que se han antepuesto la salud de los demás a la suya. Bueno, pues todo eso, la verdad es que en todas las diócesis hemos tenido un grupo de este tipo.
Trae el delegado diocesano el agua al molino que pretendíamos al final de la entrevista, porque hay que recordar, pues, costaleros por los mayores, comedores sociales como la Yedra, las propias hermanas de Hijas de la Caridad, comedores del Salvador, que están en las hermandades apoyando. Ha sido espléndido, espléndido, ¿verdad? Cuéntanos, comedor. Efectivamente, cuéntanos de otros puntos, porque quizás los de Jerez hayan sido los más evidentes. ¿Qué ha pasado en Sanlúcar, en el puerto, en la sierra?
Hemos tenido también comedores. En el puerto hemos tenido hermandades que han recogido y han hecho un reparto de alimentos impresionante. En Arco también hemos tenido hermandades que se han movido. En Rota también. Es decir, es que en toda la diócesis, en la medida de cada uno de sus posibilidades, han hecho un reparto, han hecho... Y en pueblos pequeños, que yo hablaba con los curas de allí, y me decían, Joaquín, yo no me esperaba esta respuesta, porque hay muchas veces... que ahí nosotros estamos acostumbrados muchas veces a movernos en lo que es Jerez, ciudades grandes, a lo mejor hay ciudades, pueblos pequeños en que las hermandades pues tienen un movimiento menor, entre comillas, ¿no? ¿Cómo han respondido estas hermandades pequeñas? ¿Cómo están buscando y aportando lo que no hay para que la gente no tenga esa necesidad? La verdad es que para mí ha sido, dentro de todo el problema tan grande, una gran dicha poder tener conocimiento de todo esto, de cómo la gente ha respondido.
Pues Joaquín Perea, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, muchas gracias por acompañarnos. Estamos encantados con nuestras hermandades y seguimos pendientes no solo de ese trabajo que se está realizando, sino también de la decisión que pueda tomarse de cara a esa próxima Semana Santa, y que a todas luces parece que no va a diferir demasiado de lo del año pasado. Sí comprometemos al delegado diocesano a que nos comente, en cuanto se sepa, en cuanto se tome la decisión, qué ocurrirá precisamente en esos días grandes.
Tú sabes que yo soy de la casa, conmigo cuenta cuando tú quieras.
Muchas gracias, Joaquín, un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo.
En Mediodía, El Espejo, COPE, estar informado.
Y vamos a ir a Cáritas, que tiene para nosotros asuntos siempre de interés que nos colocan a la verita de los más desfavorecidos. Como siempre, nos acompaña María José Orellana.
Saludos, Gabriel. Cáritas Diocesana de Asidonia Jerez cuenta con un proyecto de restauración de muebles y objetos de decoración. Gracias a esta iniciativa se le da una segunda vida y un valor añadido a muebles que están en desuso. Además, las personas participantes aprenden el oficio de la restauración para ampliar así sus opciones de poder acceder al mercado laboral. Carmina Toscano, responsable del proyecto, explica cómo funciona en el día a día.
Bueno, esto es un proyecto de restauración de muebles, donde las personas participantes hacemos una recogida de donaciones y a partir de ahí comenzamos a trabajar sobre los distintos muebles, vamos viendo qué necesidades tiene cada mueble de arreglo y cada persona que está con nosotros en el proyecto realiza la restauración de un objeto. Los participantes son personas que acompañamos desde Caritas y tienen dificultades para acceder a un empleo. De ese modo aprenden un oficio y así se les abre puertas al mercado laboral. El resultado de la restauración sobre estos muebles es que son unos muebles con un valor incrementado, porque cada pieza lleva impresa una historia de superación, lleva un sello propio. Algunos de los participantes que han pasado por el proyecto hoy en día se encuentran trabajando en oficios relacionados con la restauración, con lo cual estamos muy contentos porque vemos que todo el esfuerzo que han hecho ellos y ha cambiado su vida y han encontrado un acceso al mercado laboral.
Estas piezas restauradas pueden adquirirse en nuestra tienda en Jerez, concretamente en calle Manuel Torres. También se puede acceder por la entrada principal de Moda Re, por calle Madre de Dios número 2. El horario de apertura es de lunes a viernes, de 9:30 a 1:30. Carmina explica qué productos y ofertas hay actualmente en la tienda.
Puedes encontrar artículos para la decoración integral de tu casa, muebles, enseres y objetos decorativos. También trabajamos artículos infantiles, como son cunas, baños, sillitas, carritos. Este mes tenemos grandes ofertas y, por ejemplo, podéis encontrar sofás desde 40 euros. Animamos a la ciudadanía a que los enseres y cosas de decoración y muebles que no utilicen o no vayan a usar, darle uso, nos la donen, porque a través de ello este proyecto sigue adelante. La persona que esté interesada en hacer alguna donación puede llamar al teléfono 956-06-6345. Allí le explicaremos la forma que la puede realizar.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Gracias a ti, María José. La semana pasada hablábamos de Moda Re, ahora hablamos de ese otro proyecto y realidad vinculado igualmente a la recuperación y la reutilización. Ahora un libro, no te lo pierdas.
Presentamos hoy un libro de Chiara Lubitz. ¿Quién es? Pues la fundadora del movimiento Focolar, un movimiento de espiritualidad que busca sobre todo la unidad y la comunión entre las personas, empezando por los cristianos, pero abierto a todo el mundo. Chiara tenía la costumbre de todos los meses mandar un texto de la palabra de Dios y un comentario sobre ese texto. Y todo este libro recoge las primeras palabras de vida desde 1943 hasta 1990. Ella falleció en el 2006. Las características de este libro es que al recoger esos textos ofrece siempre una palabra de vida, una palabra del Evangelio. Lo bonito es descubrir que para un cristiano la palabra de Dios es siempre viva y eficaz, es palabra de vida, y así lo quiere presentar, que encontremos vida en la palabra de Dios. Quizás sea la primera característica de este libro, ¿no?, y de esta palabra de vida, poner la palabra de Dios en el inicio. De él luego hace un comentario. ¿Cómo lo hace? Pues mes por mes, con lo cual parece un poquito el sistema de goteo, ¿verdad? El goteo que cada mes un texto con un comentario. Un comentario que luego lo divide en 2-3 páginas, como mucho, ¿verdad? Pero en varios párrafos en que repite la palabra de vida, la palabra de la Sagrada Escritura. Y es bueno porque va poquito a poco, a la luz de esa palabra, pues haciendo un comentario e ir profundizando. Por eso digo que es un poquito como un sistema de goteo que va cayendo poquito a poco, poquito a poco. Y luego, en tercer lugar, pues en los comentarios ella va plasmando pues lo que es el carisma focolar, ¿no?, que es esa acogida, esa comunión, ese recibir a todos, ¿no?, lo que es la comunión dentro de toda la humanidad, ¿no? Entonces es lo que nos va ofreciendo. Otra cosa bonita de este libro es que nos puede ayudar, porque al final trae pues un índice donde pone los diversos libros de la Biblia, diversos capítulos, y los que ella ha comentado. Con lo cual, si alguien quiere encontrar un comentario bonito de algún capítulo concreto, de algún trozo concreto, pues más que mirar al final en el índice, ver en qué página está, si la ha comentado, ¿verdad?, y poder, pues en 2-3 páginas, encontrar siempre un comentario sabroso de ese texto, de esa palabra de Dios, aterrizando en la vida y sobre todo desde ese buscar la comunión, la caridad, la unión entre todos, entre todas las personas. Bueno, pues ahí dejamos este libro, Kiara Lubitsch, Movimiento Focolar, pero que nos hace tanto bien a todos, desde esa palabra de Dios comentada, con ese sistema de goteo poco a poco, ¿verdad? Y que de una forma sencilla y concreta, pues nos ayuda a entrar en esa vida que Cristo nos ofrece y que, bueno, pues que ello Kiara intentó vivir en profundidad. Nada más, os lo dejamos ahí. Espero que os guste.
Gracias. Hoy es Eugenio Romero, el sacerdote, delegado del clero, responsable de la librería, que nos acompaña, pues con una propuesta interesante. Nosotros vamos a terminar con ella. No hay tiempo para más. El domingo pasado mañana estaremos contigo de nuevo en Iglesia Noticias. Saludos de Gabriel Álvarez.